Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martín Noticias. La presa política del 11J, Yuralkis Linares, se encuentra plantada y en celda de castigo desde el domingo en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana. Yurka Rodríguez dijo a Martín Noticias que su hija Yuralkis, quien tuvo un altercado con otra prisionera, fue golpeada por una guardia del penal antes de ser aislada. Según la comunicación, varias reclusas a través de llamadas telefónicas.
Como tal, no, porque a mi hija no le han dado ni una llamada telefónica. Lo que sé es por las llamadas de las mismas presas. Me han llamado y me han dicho que mi hija no quiere comer, que mi hija está plantada, que mi hija la guardia le dieron golpe, porque se fajó por fajarse con otra presa. Desde el domingo mi hija se encuentra en una celda de castigo y ni tan siquiera han sido capaces de darle una llamada de teléfono. Mi hija es asmática y padece de hipotiroidismo. Están acabando con nuestros hijos. Y yo me dirijo hacia la prisión. La directora de la prisión me dice que en ningún momento la guardia le han dado golpe a mi hija. Y todo el que me ha llamado de la prisión me dice que a mi hija le dieron golpe y está hinchada en una celda y estaba desnuda. Yo les dije que me enseñaran a mi hija y no me enseñan a mi hija. Nada más que salga de la celda, le dan una llamada y mi hija no me ha llamado.
Yuralkis Linares, de 26 años, fue sancionada a 8 de cárcel por el delito de sedición tras manifestarse en la esquina de Toyo, en La Habana, durante las protestas del 11J de 2021. Ciudadanos cubanos reclutados, según ellos, por el ejército ruso para pelear en el conflicto de Ucrania, entregaron sus testimonios de cómo terminaron involucrados en una operación de tráfico humano para ir al campo de batalla. Celia Mendoza informa.
Sí, estamos aquí en Rusia, cerca de Tula. Este es el campamento.
En videollamada con su esposa Yamideli Cervantes, el cubano Enrique González, quien trabajaba como albañil en su país, asegura estar en un campamento de entrenamiento del ejército ruso localizado a unas horas al sur de Moscú.
Porque todo el que vino para acá sabía lo que venía. Eso sí te lo digo clarito. En que venían para la guerra, se lo sabía todo el mundo.
Tras su llegada a Rusia, la esposa de González, en el pueblo de la Federal, recibió parte del bono de reclutamiento de $2,040, que según Yamideli, ha llevado a muchos cubanos a unirse al ejército ruso para pelear en Ucrania.
La necesidad obliga. Si aquí no tuviésemos tanta necesidad, yo estoy segura que esos hombres no se quedan.
Reclutamiento ilegal bajo las leyes cubanas contra el mercenarismo y que llevó al arresto a principios de septiembre de 17 personas. Joan Biondi, de 23 años, aseguró que él sabía de unos 100 hombres de Villa María, que incluye la Federal, que ya habían sido reclutados por Dayana, con quien estuvo en contacto vía WhatsApp, con la promesa de recibir ciudadanía para luchar por Rusia en Ucrania.
Me dijo, mándame la foto del pasaporte. Se la mandé y me mandó un audio como al minuto. Me mandó un audio y me dijo, en estos días te avisamos para cuándo es tu pasaje. No me contestó más nunca.
Pero Biondi indicó que Dayana le explicó que había problemas con los cubanos, lo que ha llevado a cuestionar al gobierno ruso. Ahora lo que ha quedado claro es por qué aceptan la oferta. Celia Mendoza, Voz de América.
El dramaturgo noruego Jon Fosse recibió el Premio Nobel de Literatura 2023. Fosse ha estado y ha escrito unas 90 obras de teatro, novelas, cuentos, libros para niños y ensayos. Es el cuarto autor noruego galardonado con el prestigioso premio.
Jon Fosse ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca informó que el dramaturgo noruego fue galardonado por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible. Su nombre circulaba desde hacía años entre los favoritos para alzarse con el premio. Fosse, de 64 años, es un escritor polifacético y poco accesible para el gran público. Sin embargo, es uno de los autores vivos cuyas obras de teatro más se representan en Europa. La obra de Fosse, que emergió como dramaturgo en la escena europea con su obra Alguien va a venir, es comparada a menudo con la de Samuel Beckett. Basada en un lenguaje sencillo, transmite su mensaje a través del ritmo, la melodía y el silencio.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra en México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades mexicanas para abordar la crisis del fentanilo y de la migración irregular. Ayer Blinken sostuvo una reunión sobre tema de migración con la canciller mexicana Alicia Bárcena, en la que también participaron los ministros de Exteriores de Colombia y Panamá por medio de video. Hoy se celebrará el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre Estados Unidos y México. Asistencia técnica Teudy Giró. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. De la fotografía y el diseño gráfico, la edición de imágenes se ha convertido en una herramienta esencial para mejorar y transformar las fotografías. Los programas de tratamiento de imágenes brindan una amplia gama de opciones y herramientas para potenciar la creatividad y perfeccionar el arte visual. Hoy queremos hablar de los programas más importantes para el tratamiento de imágenes, sus características distintivas y cómo han revolucionado la industria de la edición fotográfica. Adobe Photoshop es sin duda el programa más icónico y ampliamente utilizado en el mundo de la edición fotográfica. Conocido por su versatilidad y potencia, Photoshop ofrece una gran cantidad de herramientas para ajustar el color, la exposición, el contraste y otros aspectos de una imagen. Además, cuenta con una herramienta avanzada de retoque y manipulación que permiten eliminar imperfecciones, cambiar fondos y realizar ediciones creativas impresionantes. Diseñado específicamente para fotógrafos, Adobe Lightroom es una herramienta poderosa para el revelado digital y la organización de bibliotecas de imágenes. Lightroom permite ajustar el color, la exposición, el balance de blancos y otros parámetros esenciales para lograr resultados profesionales. Además, su capacidad para gestionar y organizar grandes colecciones de imágenes lo convierte en una herramienta imprescindible para fotógrafos profesionales y aficionados. GIMP, Imagine Manipulation Program, es una opción popular entre aquellos que buscan una alternativa de edición de imágenes gratuita y de código abierto. Aunque no ofrece todas las características avanzadas de Photoshop, GIMP brinda una amplia gama de herramientas para retocar imágenes, crear ilustraciones y realizar ediciones básicas con facilidad. PaintShop Pro de Corel es otro programa destacado en el mundo de la edición fotográfica. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, este software proporciona herramientas avanzadas de edición y retoque, así como funciones creativas para realizar composiciones y efectos impresionantes. Affinity Photo ofrece una experiencia de alta calidad y profesional para mejorar y transformar imágenes con precisión. Con avances tecnológicos y constantes actualizaciones, los programas de tratamiento de imágenes seguirán evolucionando para ofrecer soluciones cada vez más avanzadas y eficientes en el apasionante mundo de la edición fotográfica.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight, with me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right. But baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
Baby, don't go.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café digital.
De constante cambio y desafíos medioambientales, la búsqueda de soluciones innovadoras para el crecimiento sostenible se ha convertido en una prioridad global. Entre otras propuestas futuristas, las ciudades flotantes emergen como un concepto revolucionario que promete redefinir la forma en que vivimos y coexistimos con nuestro entorno acuático. Desde la ciencia ficción hasta una realidad potencial, estas metrópolis flotantes presentan una mirada esperanzadora hacia un futuro urbano sostenible. El crecimiento poblacional y la urbanización acelerada han puesto una presión inmensa en las ciudades costeras, llevando a problemas como la congestión, la escasez de viviendas y la degradación del medio ambiente. Como respuesta a estos desafíos, un equipo de arquitectos, visionarios y científicos innovadores han propuesto el concepto de ciudades flotantes, construidas sobre plataformas flotantes o estructuras de soporte marino. Estas metrópolis flotantes están diseñadas para ofrecer soluciones urbanas sostenibles, aliviando la presión sobre la tierra firme y protegiendo las zonas costeras vulnerables. Las ciudades flotantes, concebidas como microcosmos autosuficientes, dependen en gran medida de la innovación tecnológica. Energías renovables como la solar y la eólica son fundamentales para garantizar un suministro sostenible y constante de electricidad. Los sistemas avanzados de tratamiento de aguas permiten una gestión eficiente de recursos hídricos, mientras que los métodos de cultivo hidropónico proporcionan fuentes locales de alimentos frescos. La utilización de materiales ecológicos y técnicas de construcción sostenibles también juegan un papel crucial en la creación de estructuras flotantes, seguras y amigables en el medio ambiente. Una de las principales ventajas de las ciudades flotantes es su capacidad para mitigar el impacto ambiental negativo asociado con el crecimiento urbano en tierra. Al construir en el mar, estas ciudades reducen la huella ecológica en áreas terrestres y pueden facilitar la regeneración de ecosistemas costeros. Además, al implementar prácticas ecológicas y tecnologías limpias, las ciudades flotantes se convierten en modelos ejemplares de desarrollo urbano sostenible, atrayendo la atención internacional y promoviendo un cambio positivo en la manera en que concebimos nuestras ciudades. La línea de ciudades flotantes también ha atraído la atención del sector turístico y comercial. Estas iniciativas no solo prometen una experiencia única para los visitantes, sino también pueden impulsar el turismo sostenible y generar oportunidades económicas para las comunidades locales. A pesar de las emocionantes perspectivas que ofrecen las ciudades flotantes, también existen retos importantes que deben abordarse. La seguridad de las estructuras en entornos marinos hostiles, la logística de abastecimiento y el manejo adecuado de los desechos son algunos de los aspectos claves que requieren una planificación detallada. Además, se debe tomar precauciones para evitar posibles impactos negativos en los ecosistemas marinos y la biodiversidad.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Para un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer, particularmente en los casos en que los tumores ya han hecho metástasis en todo el cuerpo, los médicos no pueden determinar dónde se originó el cáncer. Se trata de los denominados cánceres con tumor primario desconocido. Esta falta de conocimiento a menudo impide que los médicos puedan dar a los pacientes medicamentos de precisión que generalmente están aprobados para tipos de cáncer específicos en los que se sabe que funcionan con gran eficacia. Estos tratamientos de precisión tienden a ser más contundentes contra el cáncer y a provocar menos efectos secundarios que los tratamientos que se usan para una amplia gama de cánceres. Estos últimos tratamientos comúnmente se recetan a pacientes de cánceres con tumor primario desconocido. Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Instituto Oncológico Dana-Farber en Estados Unidos puede facilitar la identificación de los sitios de origen de esos enigmáticos cánceres. Utilizando el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, el equipo encabezado por Intae Moon del MIT creó un modelo computacional a base de aprendizaje automático que puede analizar una secuencia de unos 400 genes y utilizar esa información para deducir en qué punto del cuerpo se originó un tumor dado. Usando este modelo, los investigadores demostraron que podían clasificar con precisión y alta confianza al menos el 40% de los tumores de origen desconocido en un conjunto de datos de alrededor de 900 pacientes. El uso de este sistema de inteligencia artificial permitió un aumento de 2,2 veces en la cantidad de pacientes que podrían haber sido seleccionados para recibir un tratamiento genéticamente dirigido en función del lugar del cuerpo donde se originó su cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Is there a chance for love? Yeah.
Is there a chance for peace? We've only got one life. We need this hatred to cease. What are we fighting for? Ooh, how are we to survive? When all we see is fear and pain, trying to stay alive. We got to put our faith in something.
En vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martín para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores